RNE Audio. Solo tienes que escuchar.
Futuro abierto.
Futuro abierto.
Futuro.
Futuro
abierto. Reflexión.
Reflexión.
Debate.
Debate.
Participación. En Radio Nacional de España, Futuro Abierto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados, comenzando aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional de España, una nueva edición de Futuro Abierto. Saludos muy cordiales, Salomón Redón está en los controles de sonido, en su nombre y en el mío propio, Tato Puerto, le damos la bienvenida más cordial en el comienzo de esta nueva edición de Futuro Abierto. Hoy en el programa vamos a hablar del Sáhara Occidental porque el contencioso sobre el Sáhara Occidental comenzó en el año 1975 cuando Marruecos se anexionó ese territorio con la llamada Marcha Verde. Esa operación fue organizada por el entonces rey de Marruecos, Hassan II, y movilizó a 350.000 civiles marroquíes para apoderarse de un territorio de 266.000 kilómetros cuadrados y ante la iniciativa de España y de la ONU de elaborar un censo, como pasó previo a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Con un gobierno español frágil y mientras el dictador Franco se moría, el 14 de noviembre de 1975 se firmaban en Madrid los acuerdos tripartitos hispano-mauritano-marroquíes, por los que España cedió la parte norte y centro del Sáhara a Marruecos y el sur a Mauritania. No obstante, la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya del 16 de octubre de 1975 recomendaba que se ejerciera el derecho de la autodeterminación. El 27 de febrero de 1976, España se retiró definitivamente del Sáhara y el Frente Polisario proclamó unilateralmente la República Árabe Saharaui Democrática en Tinduf, Argelia, y declaró la guerra a Marruecos y a Mauritania. En este contencioso hay muchos hechos relevantes desde entonces, pero por no extendernos y resumiendo, llegamos a 2026 con un conflicto no solucionado, enquistado y con un pueblo abandonado ante los intereses económicos y geopolíticos de varias potencias. Hoy en Futuro Abierto hablamos del Sáhara Occidental.
Las opiniones, los datos, los expertos. Futuro Abierto en Radio Nacional.
Y en Radio Nacional contamos hoy con dos invitados. A mi izquierda en el estudio se encuentra Abdullah Arabi, representante del Frente Polisario en España. Abdullah, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, buenos días y muchas gracias por invitarnos una vez más.
Un placer. 50 años de la proclamación del Estado de la República Árabe Saharaui Democrática. Bueno, es probablemente el conflicto internacional más enquistado y de difícil solución, parece de momento, ¿no?
Sí, bueno, 50 años de la proclamación del Estado Saharaui, que está consolidado y está presente en la Unión Africana como miembro fundador y tiene representaciones diplomáticas en 84 países del mundo, y eso es la mejor expresión de que el pueblo saharaui 50 años sigue firme en sus reivindicaciones y sobre todo luchando por su efectivo derecho a la autodeterminación.
Y según estamos grabando este programa, la última hora del conflicto, ¿cuál es? ¿Cómo lo podemos resumir?
Bueno, hay una resolución, la última del Consejo de Seguridad, la 2797, en la que se reclama a las partes entablar negociaciones para llegar a una solución mutuamente aceptable que permita al pueblo saharaui decidir libremente su futuro mediante un referéndum de autodeterminación. Y hace una referencia por primera vez a la propuesta de autonomía como una base más para las negociaciones. En este escenario, las Naciones Unidas, conjuntamente con la Administración americana, han convocado al Frente Polisario y a Marruecos a unas reuniones. Tres reuniones se han celebrado hasta el momento y tienen la intención de continuar con esas reuniones para llegar a una solución mutuamente aceptable que lleve la paz y la estabilidad de la región del norte de África. Pero nosotros, como Frente Polisario, en nombre del pueblo saharaui, partiendo de la naturaleza jurídica de la cuestión del Sáhara Occidental, consideramos que cualquier solución para que sea justa, duradera y mutuamente aceptable tiene que ser elegida única y exclusivamente por el pueblo saharaui.
¿Y hay algún resultado de esas tres reuniones que ya se han celebrado?
Bueno, son acercamientos de posiciones, de posturas entre las partes. No es fácil, 50 años, llevamos muchos años en la que para nosotros el derecho internacional es nítidamente claro, establece que el pueblo saharaui tiene que decidir mediante un referéndum de autodeterminación el futuro, porque estamos ante una cuestión de descolonización. Marruecos intenta imponer el status quo mediante la imposición de una autonomía como única solución. Es verdad que en ese camino tiene apoyos de algunas potencias occidentales, Francia, también el gobierno de España y Estados Unidos. Nosotros consideramos que si esa opción se considera como la mejor solución, pues que no hay ningún inconveniente en que se otorgue al pueblo saharaui elegir entre esa autonomía y la independencia que nos otorga.
Porque no lo hemos contado, son 50 años con muchas reuniones, con muchas resoluciones, con el plan Baker, con muchas historias diplomáticas, con guerra también, desgraciadamente. Mauritania, hay un momento en el que se baja del carro y pasa de sus pretensiones sobre el Sáhara Occidental, sí. Pero Marruecos sigue con ello. ¿Y qué es lo que saca Marruecos, en tu opinión, de haberse anexionado el Sáhara Occidental?
Bueno, fundamentalmente los recursos naturales son los que negocia con todos los países influyentes en la escena internacional. Con esos recursos que firma acuerdos económicos ilegales al incluir los recursos naturales del
Sáhara. ¿Has dicho acuerdos económicos ilegales?
Ilegales, totalmente, tal y cual, no solo porque lo decimos nosotros, ya, sino porque las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea así lo sentencian, diciendo que el territorio del Sáhara Occidental y Marruecos son dos territorios distintos y separados, y por lo tanto no hay ningún acuerdo económico que pueda incluir los recursos naturales del Sáhara Occidental sin el consentimiento de su verdadero dueño, que es el pueblo saharaui, a través de su único y legítimo representante, que es el Frente Polisario. Eso son las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, son saqueos ilegales de recursos para condicionar posicionamientos políticos como el que hemos vivido hace 4 años en este país, en España.
Nuestro siguiente invitado también en el estudio de Futuro Abierto, a mi derecha, Luis Portillo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Tato, pues muy bien.
Un placer. Luis Portillo Pascual, de Riquelme, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de posgrado en las universidades de Colonia, en Alemania, y de Uppsala, en Suecia. Y ha sido muchas cosas, redactor de la revista Economía Industrial, jefe de redacción del Boletín Económico de ICE. Bueno, has hecho un montón de historias, ahora estás ya felizmente emérito o jubilado, pero no por eso has abandonado la causa saharaui, porque tú eres hijo de militar y tu infancia la pasaste en el Sáhara Occidental. Y has hecho un montón de artículos, libros que hacen referencia a ese conflicto, y el más reciente es un excelente libro que yo siempre digo que debiera estar en la mesa de cualquier diplomático español o francés o norteamericano que quiera entender bien todo lo que ha ocurrido. Ese libro se llama En defensa de la causa saharaui, está editado por la editorial Círculo Rojo. Y bueno, no paras de moverte, porque todos los lunes un montón de activistas os reunís a protestar en frente de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores español.
Sí, llevamos 5 años concentrándonos todos los lunes, pues de 12:30 a 1:30, ahora en verano, pues más tarde, más temprano, que me diga, a 5 años pidiéndole al ministro de Asuntos Exteriores que se ocupe de los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, porque hemos formado un movimiento que se llama así, Movimiento por los Presos Políticos Saharauis en Cárceles Marroquíes, que son los que más sufren, por lo menos visiblemente, los efectos de la ocupación, y están siendo maltratados, fueron condenados en juicios farsa y están en unas condiciones pésimas. A 1,000 o 1,500 kilómetros de sus familias no pueden visitarlo, no lo dejan comunicarse, están sometidos a castigos con mucha frecuencia, y España tiene la obligación de protegerlos conforme a la legalidad internacional. Llevamos 5 años, le han escrito más de 100 misivas que se han presentado en el registro al ministro José Manuel Álvarez y no hemos recibido ni una sola respuesta. Esta situación ha llegado al Parlamento, se le han hecho diversas preguntas en sede parlamentaria al ministro y siempre se evade. Y más ahora que estamos con el tema de los derechos humanos en otros países y el Sáhara siempre se obvia como si no hubiera habido allí una invasión, una ocupación y un genocidio que está sentenciado así por la Audiencia Nacional.
¿De cuántos presos políticos estamos hablando?
Estamos hablando de
27,
pero uh-huh. Algunos con cadena perpetua, 5 me parece que son cadena perpetua y otros 20 años de cárcel, y son unas medidas desmedidas por utilizar esa palabra, terminología. Y no lo podemos consentir. Siempre también en la época de Franco el tema de los presos políticos fue muy importante en España, siempre es la parte más sangrante de una dictadura y en este caso de una ocupación.
Bueno, tú que eres experto economista y te has movido por medio mundo cuando has tenido tu vida profesional muy activa, lógicamente el papel de España con diferentes gobiernos deja mucho que desear en este conflicto.
El papel de España, el papel de los gobernantes españoles deja todo que desear, porque ya desde el
independientemente del color político.
Independientemente y cada vez más, aunque es más llamativo y más denigrante y más doloroso el papel del Partido Socialista Obrero Español. El PSOE está calificado por gente autorizada como el lobby pro-marroquí. De hecho, hace unos días salió en El País.
Pero un momento, vamos a explicarle a la audiencia lo del lobby. Es un grupo de presión con intereses políticos, económicos. ¿Qué gana el Partido Socialista con la causa pro-marroquí en este caso?
Esa es la pregunta que hacía la periodista del País, Ana Iris Simón. Titulaba el artículo ¿qué le debe el PSOE a Marruecos?
Cuando hemos visto, perdóname, y tú lo has visto más que yo, durante toda la transición española, los mítines del Partido Socialista Obrero Español, igual que del Partido Comunista de España, entonces, siempre apoyo a la causa saharaui, siempre con el Frente Polisario. No, muchos ciudadanos no entienden este cambio.
No lo entienden, no lo sabemos, no nos lo explican, no nos lo dicen, porque ya desde Juan Carlos I, que fue el que vendió el Sáhara a Kissinger, a Estados Unidos.
¿Por qué dices vendió?
Vendió porque fue al secretario de Estado de Estados Unidos en aquel momento, Henry Kissinger,
sí,
a que apoyara la corona en la transición española.
Ajá.
A cambio, como está haciendo ahora Estados Unidos con Israel, a cambio del Sáhara, fundamentalmente a cambio del tema del Sáhara. Luego fue al Sáhara a escenificar allí la defensa del territorio de los saharauis y después no cumplió nada de eso. Pero independientemente, o a continuación, se firmaron los acuerdos tripartitos totalmente ilegales y que hay que seguir denunciando. Y el líder del PSOE, Felipe González, estuvo en los campamentos justo un año después de los acuerdos tripartitos, en 1976, y prometió: mi partido estará con vosotros hasta la victoria final. Y después, una vez que llegó a la Moncloa valiéndose precisamente de la causa saharaui, giró toda su política. Y no digamos ya con Rodríguez Zapatero, con Moratinos, con Trinidad Jiménez, con Álvarez y con Pedro Sánchez. Ha sido definitivo. El papel de España es importantísimo y podría ser importantísimo, pero claro, le ha dado paso a todos los demás países. Si España, que es el país que ha sido la metrópoli, hace esto y se acerca a Marruecos o apoya a la invasión marroquí y la ocupación ilegal, pues los demás les importa un pimiento el tema del Sáhara.
Abdullah Arabi, recuerdo, representante del Frente Polisario en España. Lógicamente somos dos vecinos, España y Marruecos, con un estrecho muy interesante y políticamente, geoestratégicamente muy importante, el estrecho de Gibraltar. Pero aquí hay más potencias, Abdullah, está Francia también. Quizá a Estados Unidos, a Francia, a otras potencias no les interesa una España más fuerte y les interesa equilibrar con un Marruecos en el sur más fuerte apoderándose del Sáhara, ¿o cómo lo ves tú?
Vamos a ver, yo creo que nosotros siempre lo hemos expresado, nunca nos hemos opuesto a que haya una buena relación de vecindad y entendimiento entre España y Marruecos. Consideramos que es algo positivo para la estabilidad y la paz en la región del norte de África, pero también es verdad que durante estos 50 años Marruecos siempre ha condicionado esas relaciones bilaterales con España a cambio de su posicionamiento con respecto al Sáhara Occidental. Y tal vez eso es lo que explicaba Luis antes, que ese lobby que existe en España pro-marroquí está fundamentalmente funcionando en dirección de que esas relaciones tienen que ser buenas siempre, pero a cambio tiene que hacer una concesión enorme, que es mirar hacia otro lado cuando se abre del Sáhara Occidental. Y lo hemos visto en estos 50 años, pero fundamentalmente en los últimos 4 años, que se ha agudizado muchísimo.
¿Y el papel de Francia, en tu opinión?
Francia siempre, desde los primeros momentos, se ha posicionado al lado de las pretensiones expansionistas de Marruecos. Nunca lo ha ocultado. El problema quizá, de España,
quizá para que España no tuviera un aliado fuerte con el Sáhara, ¿no?
Siempre
con
ha los sido. No hay que olvidar que Marruecos es potencia también, su potencia colonizadora es Francia, no es España. Con lo
claro,
cual,
pero hay que entender también el papel de Argelia, que fue antigua colonia de Francia, luego se independizó totalmente. Y se lleva muy, bien,
España,
se muy
sí,
bien con España.
Exactamente, pero España, siendo potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental, tenía que haber apostado desde sus obligaciones y desde sus, sobre todo las obligaciones y que tiene con respecto al derecho internacional del Sáhara Occidental, tenía que haber apostado por una solución basada en el derecho internacional que permita la posibilidad de tener un Estado saharaui libre e independiente. Sería mucho más favorable a los intereses económicos de España que el resto de los países como es Francia, y por eso Francia y Estados Unidos han intentado impedir ese acercamiento de España hacia una región de ese Estado saharaui cercano a las Islas Canarias, con una historia también de colonialismo, de abandono, pero luego, lejos de asumir su compromiso, lo que ha hecho es inclinarse hacia las pretensiones de Marruecos, pero sobre todo mediante el chantaje y la manipulación, fundamentalmente mediante los flujos migratorios y la lucha antiterrorista.
Lo que pasa es que entiendo que un país como España, que está reclamando la reivindicación de los derechos humanos, como no podía ser de otra manera, en Gaza, por poner un ejemplo, y en más lugares del mundo, no se puede desentender de este tema.
Y sobre todo que creo que ese discurso que muchos aplauden del presidente del gobierno en Gaza, en Ucrania y ahora en la guerra de Irán, para que sea consistente, sólido y con cierta coherencia, tiene que aplicarse en la misma terminología en el Sáhara Occidental. Por lo tanto, el Sáhara Occidental, en cuanto a su discurso, sigue siendo la incoherencia en la política exterior española. No se puede defender el derecho internacional de manera selectiva. Lo defiendo de manera valiente y fehaciente en Ucrania, en Palestina, en Irán, y lo ignoro inmediatamente en el Sáhara Occidental, donde tengo responsabilidades políticas y jurídicas como Estado español.
Luis Portillo, tu opinión sobre el papel del Estado español, porque lógicamente fue la potencia colonizadora la que abandona el Sáhara en unas condiciones lamentables y no se puede desentender de este tema.
Yo creo que ha habido mucha cobardía, mucho seguidismo a Francia. Francia, el papel de todos los presidentes franceses, Giscard d'Estaing, Sarkozy y Macron, han sido nefastos y ahora ya se han quitado la careta totalmente, ¿no? El papel de España pues podía ser liderar la defensa del pueblo saharaui en Naciones Unidas, que es la vía legal, que es la vía auténtica, es el plan de arreglo de 1991 aprobado por el Consejo de Seguridad, por el Frente Polisario y creo que también por Marruecos, ¿no? Y es la única propuesta conjunta de las tres partes, por decirlo así, de la comunidad internacional. Ahí podía haber jugado España y puede jugarlo todavía en el futuro, pero claro, tiene que dar marcha atrás. Yo creo que el presidente del gobierno está pillado por algunas razones que desconocemos.
¿Pillado por quién o por quiénes?
Pillado por Marruecos. Ya de hecho se le espió, aunque no haya pruebas fehacientes o no se nos hayan comunicado las pruebas fehacientes. Está cogido por Marruecos
con información, con temas delicados.
Con información. ¿Sí? De hecho hubo una amenaza muy importante que además demuestra cómo es Marruecos, que es la invasión de Ceuta por 8 o 10 mil marroquíes en una mañana. O sea, como un...
Vamos a explicar, ¿eso es un plan que tiene Marruecos?
No, es que claro, es que después del Sáhara va a por Ceuta y Melilla, y después veremos si no va a plantear inestabilidad en Canarias.
Bueno, entiendo que eso ya provocaría un conflicto armado entre los dos países.
Pues hay escritos de gente de defensa planteando la cuestión, porque Marruecos se ha armado de tal manera ahora con Israel y Estados Unidos que es ya una potencia casi más que Europa, más que España.
Bueno, hay que contar también que recientemente el gobierno español ha prometido una serie de inversiones para mejorar la defensa española con más equipos, con más dotaciones.
Sí,
y con más
totalmente. Todo. Eso es una contradicción peligrosa.
¿Por qué?
Pues porque es poner Marruecos, nosotros podríamos haber acabado con la caradura de Marruecos o simplemente enseñando nuestras fuerzas en su momento. Hoy sería mucho más difícil y además está la alianza con Israel, con los acuerdos de Abraham. O sea, tenemos dos acuerdos, uno son los acuerdos tripartitos que siguen siendo nulos, ilegales y no reconocidos por Naciones Unidas, y están los acuerdos de Abraham, que hagan lo que quieran con Abraham, pero a cambio...
Vamos a explicar a los oyentes que esos son unos acuerdos que vinculan como aliados a Israel y a Marruecos.
Sí, a Israel y a Marruecos, y a Sudán, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, pero a cambio de que Marruecos normalice la situación con sus relaciones diplomáticas con Israel, Estados Unidos reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, cosa que no se puede hacer. Ningún país puede reconocer la soberanía de otro cuando las Naciones Unidas, la comunidad internacional, ha dicho que tiene el derecho a la libre determinación el pueblo saharaui. Y eso sigue yendo a misa, se diga lo que se diga.
Bueno, dos minutos hasta el final de esta primera parte de Futuro Abierto. Abdullah Arabi, representante del Frente Polisario en España. Vemos que no es simplemente un proceso más o menos complejo de descolonización donde España parece ser que no ha hecho sus deberes, sino que aquí hay un tablero político muy importante. España como aliados a Argelia, en un futuro Estado, ojalá que sí, libre, independiente del Sáhara Occidental, sería aliado también, pero por otro lado, Francia no ve esto con buenos ojos, Israel no lo ve con buenos ojos, Israel con Marruecos, es un lío esto, tremendo.
Bueno, yo creo que la geoestrategia, geopolítica en estos momentos va en esa dirección en todas las partes del mundo, no solo en el Sáhara Occidental, y nosotros no podemos ser una excepción. Pero hay una cuestión muy clara, que el norte de África tiene que tener estabilidad y paz, y para que haya estabilidad y paz en el norte de África, se tiene que solucionar el conflicto del Sáhara Occidental. Y no se puede solucionar de cualquier manera, se tiene que solucionar sobre la base del derecho internacional. Porque cualquier solución que no contenga y contempla el derecho internacional y permita al pueblo saharaui decidir, y únicamente el pueblo saharaui, el futuro, su futuro, mediante una solución a través de un referéndum de autodeterminación, está condenada al fracaso. Por lo tanto, cualquier solución no es válida, pero solución sí que es necesaria en estos momentos en el norte de África para crear estabilidad y paz en el norte de África.
Unos segundos, si quieres, Abdullah Arabi, ¿por dónde tiene cogido Marruecos supuestamente a España o al Estado español?
Bueno, hemos dicho que las relaciones bilaterales durante estos 50 años siempre se ha basado en ese chantaje y manipulación que utiliza Marruecos en sus relaciones bilaterales. España no ha hecho frente a eso, y en política internacional, cuando uno cede, cederá siempre. Ajá. Y esa es la tónica.
Es como un chantaje, entonces.
Totalmente, porque nosotros entendemos que el flujo migratorio está en manos de Marruecos para condicionar posicionamientos políticos, lo cual se contradice con los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. No se puede permitir a un país como Marruecos el uso de vidas humanas para condicionar posicionamientos políticos. No se puede intentar aprovechar la lucha antiterrorista, que es vital para todos los países, y utilizarla también para condicionar posicionamientos políticos en cuanto a su pretensión expansionista sobre el Sáhara Occidental.
Futuro Abierto en la radio de todos, en Radio Nacional.
Hoy en Futuro Abierto estamos hablando del conflicto del Sáhara Occidental, un conflicto que lleva enquistado más de 50 años, con diferentes resoluciones a favor de un referéndum de autodeterminación por parte de distintos organismos, con un plan norteamericano, el llamado Plan Baker, con muchas resoluciones en los tribunales internacionales, pero sigue así, sigue enquistado. Estamos en conversación directa con Luis Portillo, él es el autor del magnífico libro En defensa de la causa saharaui, editado por la editorial Círculo Rojo, y con Abdullah Arabi, que es el representante en España del Frente Polisario. Estaba previsto que viniera también el profesor Isaías Barreñada Bajo, que es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. No podía estar cuando estamos grabando este programa, pero tuvimos una pequeña conversación con él unos días antes. Lo escuchamos. En Futuro Abierto estamos en conexión telefónica directa con Isaías Barreñada. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, investigador adscrito al Instituto Complutense de Estudios Internacionales y muchas más cosas que nos llevaría mucho rato contar en esta edición de Futuro Abierto. Isaías, 50 años de abandono, 50 años de un proceso mal terminado de descolonización o no completamente hecho. ¿Qué podemos decir a los oyentes, Isaías?
Bueno, que según va pasando el tiempo parece como que se va diluyendo lo que pasó hace 50 años y es fundamental tenerlo presente hasta que no se dé una respuesta acorde con el derecho internacional y con la justicia.
Bueno, en esos 50 años, durante un tiempo, la joven democracia española pensó que ese era un problema que no se había resuelto por parte de las autoridades franquistas, pero tú dices en algunos artículos que también hay una responsabilidad de la joven democracia española en ese proceso que no se terminó de hacer bien, ¿no?
Sí, lo cierto es que ya durante la resistencia antifranquista, las fuerzas democráticas atendieron de forma bastante desigual la cuestión colonial. No se puede decir tajantemente que se desentendieran de ello, pero es cierto que no formaba parte de la agenda principal, ¿no? Y eso se arrastró durante la transición y durante el periodo democrático. Unas veces porque se atribuyó las responsabilidades al régimen anterior y se temía que volver a tratar esos temas pudiese, poner nerviosos a los militares o a los antiguos responsables políticos, y en otros casos porque suponía también hacer una elección y lo evidente es que los gobiernos democráticos prefirieron normalizar sus relaciones con Marruecos y Argelia y dejar la cuestión de la descolonización pendiente pues en el limbo.
Bueno, ¿y ahora qué va a ocurrir en tu opinión? Porque tú has mencionado recientemente que los jóvenes saharauis nunca van a aceptar una solución injusta. O sea, ese plan de autonomía propuesto por Marruecos, al que se ha adherido recientemente hace unos años España, tú dices que eso no sienta bien para las nuevas generaciones, que es un proceso de descolonización, como así reconoce Naciones Unidas, que está incompleto, que no está hecho. James Baker también, el que fue secretario de Estado americano, también abogaba por la solución de un referéndum. ¿Qué va a ocurrir en tu opinión?
A ver, en una cuestión donde la confrontación es tan asimétrica, ¿no? Como en el caso del Sáhara, enfrente tenemos a un Estado con sus aliados, con su protección por parte de algunas potencias. Obviamente, cuando más pasa el tiempo, eso es en detrimento de la parte débil, ¿no? Y los saharauis han vivido en carne propia pues la división, la dispersión, el exilio, el refugio, la violencia de la guerra, la violencia de la ocupación, y Marruecos siempre ha confiado en que el tiempo jugaba a su favor. Lo que ocurre es que las nuevas generaciones de saharauis, a pesar de no haber conocido la descolonización fallida o el colonialismo español, sí que tienen muy claro de que son o forman parte de un pueblo que ha sido colonizado y que tiene una serie de derechos reconocidos por el derecho internacional. Y los apaños, los intentos de arreglar mediante fórmulas totalmente ajenas al derecho internacional, pues las rechazan, ¿no? Sobre todo porque entienden que su realidad, la realidad de sus familias, la dispersión, la ocupación, la violencia en las zonas ocupadas, el refugio prolongado, es consecuencia precisamente de la vulneración de ese derecho a la autodeterminación. Y por lo tanto se han convertido en unos defensores a ultranza de la descolonización.
Bueno, está habiendo reuniones en las últimas semanas, en los últimos meses. ¿Qué nos puedes contar?
A ver, la última resolución del Consejo de Seguridad, del 31 de octubre, fue una resolución forzada, en cierta forma, por la administración de Estados Unidos. Y conocemos las formas que utiliza la administración norteamericana actual y las consecuencias nefastas que está teniendo en otros escenarios, ¿no? Pretendían Estados Unidos que la resolución fuese casi una especie de mandato, de diktat, ¿no? Obligando a los saharauis y marroquíes a sentarse y adoptar una fórmula que le convenía fundamentalmente a Estados Unidos y a su aliado marroquí. En el fondo, la resolución no cambia tanto las cosas. Se hace mención, obviamente, a la propuesta de autonomía marroquí, pero al mismo tiempo recuerda que el derecho internacional de descolonización se tiene que aplicar. Y lo que ha ocurrido después es que se han reanudado las negociaciones, pero a día de hoy no ha habido ningún avance porque, por un lado, Marruecos solo quiere legalizar la ocupación y los saharauis no quieren renunciar al derecho que tienen de autodeterminación.
Bueno, y además España no puede escurrir el bulto, permíteme la expresión, porque tiene una responsabilidad histórica en ese proceso de descolonización y en ese futuro referéndum.
Está claro. El Estado español, y no es una cuestión de un gobierno o de otro, sino el Estado español faltó a su responsabilidad y a sus obligaciones internacionales en 1975 y poniendo por delante las necesidades pues, de un relevo en la jefatura del Estado y mantener unas relaciones especiales con Estados Unidos, etcétera, dejó abandonados a los saharauis. Los sucesivos gobiernos españoles tenían que haber adoptado una posición coherente. Y lo que ha ocurrido es que han mirado para otro lado, independientemente de que fueran conservadores o progresistas, ¿no? Todos han mirado para otro lado. Las responsabilidades históricas tienen valor en función de que tienen unas responsabilidades actuales. No es una cuestión del pasado, es una digamos, prolongación en el comportamiento actual, y eso es lo grave. Los gobiernos españoles hoy se siguen comportando con la misma lógica colonial, y eso es lo grave.
Lo tenemos que dejar aquí, ser Isaías Barreñada Abajo, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Mencionas además el caso de esas responsabilidades históricas. Pones como ejemplo Portugal, que sí, al final se implicó en la descolonización de Timor Oriental hace unos años. Tienes tiempo, Isaías, para dejarnos una reflexión final, un deseo, lo que tú consideres oportuno.
España podría hacer mucho más. No es miembro del Consejo de Seguridad, pero podría declararse como parte afectada y al menos hacer oír su voz con coherencia si estuviese dispuesta realmente a defender el derecho internacional. Hoy España tiene una imagen muy positiva en otros escenarios internacionales como Oriente Medio, como Irán. Ojalá fuese más coherente y también tuvieseis esa imagen o se ganase esa imagen en el caso del Sáhara Occidental.
Isaías Barreñada Abajo, muchísimas gracias por participar en esta edición de Futuro Abierto. Gracias y un abrazo.
Un saludo.
Chao.
Las opiniones, los datos, los expertos. Futuro Abierto en Radio Nacional.
Bueno, hemos escuchado al profesor Isaías Barreñada, Abdul Arabi. Entiendo que haría falta en España un gran pacto nacional. Esto de la política exterior no puede ser cuestión de un solo partido, entiendo. Tendría que haber un gran consenso nacional de todos los partidos o de la mayoría para todos estos temas de relaciones exteriores, ¿no?
Sí, como señala el profesor Isaías, yo creo que esta es una responsabilidad de Estado, por lo tanto tiene que tener una política de Estado. Hasta hace 4 años ha existido una postura, un consenso en la política exterior española que era situar la solución en el marco de las Naciones Unidas sobre la base del derecho internacional. Pero los últimos 4 años, el giro radical que ha tomado el presidente del gobierno ha roto ese consenso y se ha desmarcado del derecho internacional. Por lo tanto, nosotros, aunque esa postura de consenso no era suficientemente aceptable porque no corresponde con la postura de un Estado, que es España, que es la potencia administradora del territorio y como tal tiene unas responsabilidades y obligaciones, que lejos de cumplirlas o cumplir con ellas, lo que ha hecho es ha ido situándose paulatinamente a favor de las pretensiones de expansión de Marruecos.
Luis Portillo, doctor en Economía, me has dejado me ha generado mucha inquietud lo que decías antes. Abdul Arabi decía, cuando en política internacional cedes una vez o te chantajean, luego ya te chantajean siempre y estás obligado o a plantarte o a seguir cediendo. Sufrimos una leve invasión del islote Perejil hace muchos años, España respondió en ese momento. ¿Eso puede ser, Luis Portillo, tú que eres hijo de militar, puede ser una forma de probar lo que quería hacer España, hasta dónde está dispuesta a defender su territorio? ¿Cómo lo ves tú?
Absolutamente. Con independencia de que el islote Perejil en sí mismo no tiene prácticamente valor, era una forma de decirle a Marruecos, hasta aquí hemos llegado. Y eso se podía haber hecho y se puede, y habrá que hacerlo en algún momento. La postura que tiene hoy Pedro Sánchez, reconocida mundialmente, de plantarle cara, no subirse al monte, plantarle cara a
Donald Trump,
a Donald Trump, sí, y defender el derecho internacional, uh-huh, y el derecho del pueblo palestino, pues eso mismo, como decía Abdullah, es coherencia, y como decía Isaías Barreñada, ha visto qué bien lo ha reflexionado, eso mismo hay que hacerlo, es decir, en el acto de la Marcha Verde había que haberse plantado. Una vez que dejas pasar al chantajista, estás pillado siempre. Hay que plantarse. O sea, Marruecos, volviendo a lo que me decías antes, Marruecos nos tiene pillados con el terrorismo, los atentados de Atocha, que aunque no esté demostrado, ahí está una incógnita. Nos tiene pillados con los flujos migratorios. Y con
el narcotráfico también.
El narcotráfico y la cooperación de seguridad, que inmediatamente corta. Ha estado un año entero cortada la cooperación con Francia. Entonces, a Marruecos hay que ponerle coto y decir, usted cumple el derecho internacional, que es lo que está haciendo hoy Pedro Sánchez con Donald Trump. Si no es tan difícil. Es decir, hay unas normas, hay unas reglas, y los que no las cumplen son salteadores de caminos. Y ahí está el Tribunal Penal Internacional, y habrá que apoyarle, y habrá que seguir, porque si no nos vamos, es un vacío.
Bueno, entonces el tema de Ceuta y Melilla, como tú decías antes, e incluso las Islas Canarias, no es política ficción ni es ciencia ficción.
No, ellos... A pesar de los pactos que han hecho que ha hecho Pedro Sánchez con Marruecos, o Marruecos con Pedro Sánchez, ellos van a seguir reivindicando, introduciendo y molestando a estas dos ciudades autónomas. O sea, no se paran en barra.
En una especie de guerra asimétrica, como hacía Rusia con Ucrania.
Totalmente, pero es que ahora está con todo el apoyo y el armamento de Israel. O sea, están trabajando en muchísimos campos Israel y Marruecos. El pueblo saharaui son los palestinos del Magreb. Es la posición que debía de adoptar Pedro Sánchez. Son los palestinos de Israel. Igual que ha reconocido el derecho del pueblo palestino a tener un Estado, igualmente, exactamente igual, tiene que reconocer el derecho del pueblo saharaui a tener su Estado, que ya lo tiene, que lo ha constituido y que lleva 50 años construyéndolo. Y que, no olvidemos, está al lado de Marruecos en la Organización para la Unidad Africana, que hoy es la Unión Africana. Están los dos estados, el Estado marroquí y el Estado saharaui. En ese sentido, Marruecos ha reconocido, que esas son las incoherencias, Marruecos ha reconocido al Estado saharaui y además está en la carta de la Unión Africana firmado por Marruecos.
A todo esto, Abdullah Arabi, durante años la República Árabe Saharaui Democrática estuvo luchando militarmente contra Marruecos, también contra Mauritania en un principio, y ahora se han vuelto a los combates. ¿Cómo está ese tema?
Bueno, nosotros hemos entrado en los primeros 16 años en una guerra abierta contra las dos potencias que habían ocupado nuestro país, Marruecos por el norte y Mauritania. Luego Mauritania se retiró a los 4 años firmando un alto el fuego y un plan de paz con el Frente Polisario. No obstante, esa parte que ocupaba Mauritania la pasó a ocupar Marruecos, y hoy en día ocupa Marruecos el 80% de nuestro territorio. Nosotros hemos firmado un plan de paz en 1991 hasta el 2020, que son 29 años, uh-huh, en los que hemos depositado toda nuestra confianza en el derecho internacional, en la comunidad internacional, para que el pueblo saharaui pueda decidir mediante un referéndum de autodeterminación qué es lo que quiere ser. La opción de la independencia estaba presente y la integración en Marruecos o la autonomía, que ahora parece que está...
O sea, sería un referéndum básicamente con 3 preguntas.
O 4, lo que sea, sí. Vale, el pueblo saharaui tiene que decidir entre varias opciones, pero una de ellas es inevitable, que es la opción de la independencia, tal y como es la naturaleza jurídica de la descolonización y del derecho de autodeterminación hasta ahora contemplado en el derecho internacional. En el 2020, Marruecos violó el alto el fuego que estaba vigente desde 1991 y nos hemos encontrado desde el 13 de noviembre del 2020 hasta hoy en una guerra nuevamente también impuesta al pueblo saharaui, en la que la llaman de baja intensidad, pero es una guerra que sigue cobrando vidas humanas, sigue dando quebraderos de cabeza diariamente en el territorio Sahara Occidental. Nosotros tenemos nuestro ejército desplegado en la parte que controlamos, que llamamos los territorios liberados, que es donde está el ejército saharaui en el Sahara Occidental. Y esa guerra existe, y para terminar con ella habrá que sentar a las dos partes, a Marruecos y al Frente Polisario, a negociar, llegar a un acuerdo que se firme el alto el fuego, pero con la condición de que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación.
Guerra de la que no recibimos información por los grandes medios de comunicación habitualmente.
Está silenciada como el bloqueo informativo que sufre la causa saharaui en general.
Bloqueo informativo.
Bloqueo informativo total. Nosotros tenemos que luchar y tenemos que acudir a casas como esta que nos ofrecen que se escuche nuestra voz, poder denunciar nuestra situación, poder reclamar la justicia, puede reclamar el respeto del derecho internacional. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación potentes y grandes en este país están al servicio de ese lobby pro-marroquí que intenta imponer su relato. Hemos tenido que desmontar el relato y el contenido de la resolución 2797 cuando han dicho el primer relato que la opción de la autodeterminación se había acabado y que la ONU había aprobado la propuesta de autonomía como única solución. 3 años después o 6 meses hemos demostrado que eso no es así, que el derecho a la autodeterminación sigue vigente, la condición jurídica del Sáhara Occidental, como ha señalado el profesor Isaías, no ha sido afectada en un ápice en cuanto a su naturaleza jurídica. El que piensa, y sobre todo si es el gobierno de España, que al regalar el Sáhara Occidental a Marruecos para imponer su ocupación, con eso se acabarían todos los problemas, es que no conoce a Marruecos. Marruecos tiene una ansia expansionista total hacia todos los países vecinos.
Como Israel también.
Totalmente. Uh-huh. Es dos países, dos agresores, dos estados genocida, dos narcoestados que intentan imponer su ocupación.
¿Israel también es un narcoestado?
Todos los estados que están al lado de Marruecos es porque Marruecos es narcoestado y por lo tanto solo se negocian con él los que ven esa opción como
bueno,
opción.
Estamos hablando de aliados de Marruecos, pero también me imagino que los saharauis tenéis aliados a nivel internacional.
Tenemos muchos países aliados, afortunadamente, pero son países que han pasado por movimientos de liberación, países que han llegado a su independencia mediante una lucha de liberación, como es Sudáfrica, Argelia, Nigeria, Angola, Cuba, muchísimos países.
¿Y el papel de Argelia ahora mismo con España? ¿Con el gobierno español?
Nosotros siempre hemos dicho que cualquier país, sea Argelia, sea Marruecos, que tenga buenas relaciones con España, es positivo siempre. Y hemos visto que las relaciones entre Argelia y España se han afectado por ese cambio radical del presidente del gobierno. Se han retomado esas relaciones son buenas y positivas para los dos países, pero también buenas y positivas para la región del norte de África. Y por lo tanto, no hay que olvidar nunca el papel de Argelia. Argelia defiende el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, defiende una solución en el marco del derecho internacional, y esos son los estados realmente que han vivido una guerra de liberación, que han sufrido el colonialismo y saben cuáles son las consecuencias para todos los pueblos. En el caso de Marruecos, lamentablemente, no lo ve así. Marruecos es un satélite que está en el norte de África al servicio de algunas potencias occidentales y de ahí a Israel para intentar imponer esa lógica de situarse al margen del derecho internacional.
Me quedan muy pocos minutos, Luis Portillo, Abdul Arabi. No es ningún descubrimiento que el rey de Marruecos está gravemente enfermo. Puede ocurrir o no lo sabemos, pronto una sucesión. Esto, en tu opinión, Abdul Arabi, y ahora te pregunto a ti, Luis, ¿puede cambiar las cosas o cómo lo veis?
Nosotros consideramos que Marruecos es una monarquía feudal, es una monarquía que se ha demostrado durante estos 50 años, es una que está por encima del bien y el mal, y confiamos en que el pueblo marroquí se despierte, confiamos en que el pueblo marroquí tenga que...
Un inciso, ha habido protestas no hace demasiado tiempo.
Pero también la represión es brutal.
Gente joven, además, y de las que no se ha informado debidamente muchos medios.
Y una represión silenciada por Occidente, entonces, ese es el Marruecos del que hablaba antes, es un Marruecos feudal, represivo, en el que no hay libertad de expresión, los periodistas están en las cárceles, y todo esto Occidente mira hacia otro lado. En cambio, sí que denuncia esos hechos, violaciones en otros lados. Pero en Marruecos parece que es inmune a este tipo de denuncias y de exigencias por parte de Occidente. Y esa es la hipocresía de la democracia occidental y, sobre todo, de los países que defienden el derecho internacional.
Me quedan muy pocos minutos. Luis Portillo, ¿alguna reflexión sobre un posible cambio en Marruecos?
Bueno, no tengo.
Porque hay mucha gente joven, tiene mucha población joven,
sí,
como muchos países.
Yo no tengo información sobre la sucesión, ni la enfermedad del rey. Por lo tanto, subrayo las palabras de Abdullah Arabi. Lo que sí sé es que el Sáhara le sirvió a la monarquía alawita para hacerse con la población y recomponer el apoyo a la monarquía. Creo que el pueblo marroquí en algún momento tiene que despertar y tiene que construir una democracia, y mientras tanto lo va a pasar muy mal.
Bueno, me queda apenas un minuto y medio. Vamos a establecer una ronda final de intervenciones vuestras. Si luego hubiera más tiempo, pues si alguien quiere añadir algo, pues genial. Si no, pues lo dejamos ahí. Voy a empezar por ti, por Luis Portillo. Recuerdo, autor del excelente trabajo en defensa de la causa saharaui, editado por Círculo Rojo Editorial. Háganse con él si quieren entender todo lo que ha ocurrido en estos 50 años. Luis Portillo Pascual, doctor en ciencias económicas, ya felizmente jubilado. Tienes tiempo, amigo, para dejarnos una reflexión, un deseo, lo que tú consideres oportuno.
Mi deseo es que los que estén en Madrid, las personas, que sepan que los lunes, en la Plaza de la Provincia, ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, nos concentramos todos los lunes de 12:30 a 1:30, y finalmente yo diría que hay que relanzar la lucha dentro de España, el apoyo a la causa saharaui. Probablemente los partidos y las organizaciones que dicen apoyar al pueblo saharaui,
nos quedamos con eso, no tengo tiempo.
Comités de defensa, de comité de apoyo al pueblo saharaui.
Me quedo sin tiempo. Luis, muchas gracias. Abdullah Arabi, representante del Frente Polisario en España, brevemente.
Bueno, a pesar de las dificultades, la única solución para el Sáhara Occidental es aquella que elija de manera democrática el pueblo del Sáhara Occidental, y esa será siempre con un resultado final de Sáhara Libre Independiente, que será positiva para todos los países de la región, pero también para los pueblos de la región del norte de África, que caminaremos hacia esa integración necesaria para la Unión Europea y para la región de la Unión del Magreb Árabe.
Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un auténtico placer teneros como invitados en Futuro Abierto. Hasta cuando queráis. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Nos vamos, no hay tiempo para más. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, tenemos un correo: futuroabierto@rtve.es. futuroabierto@rtve.es. Hasta la semana que viene, nuestros mejores deseos. Chao. Yeah, no.